y ella llevaba máscara y otra gorra. Cuando bajaron, bajaron con una bolsa como de plástico y en el bolso, se ve que lo volcaron todo y salieron. Y entonces el policía vio en la clínica que a las 9 de la mañana de ese sábado había entrado por la mañana, a las 9 de la mañana en la habitación, el mismo señor que está grabado.
Per tant, ja tenim la relació. La mateixa persona que surt a la càmera de la seva casa és la mateixa persona que surt entrant a la seva habitació personal de la clínica. És a dir, que va haver-hi una persona que va accedir a la seva habitació. I què va fer a la seva habitació? Doncs van a buscar el bolso, que és el que lliga tota aquesta història. Què hi havia dins del bolso? Les claus de casa seva.
Esclar.
Com passen la primera porta? La porteria? La forcen o qui els obre?
No, porque me cogieron mi bolso.
Totes les claus, clar, totes les claus.
Pero es que yo no me doy cuenta hasta que me dice el portero, pero ¿usted tiene las llaves? Y digo, por supuesto, me levanté y me di cuenta que no tenía ni el bolso, claro, ni el billetero, ni la tarjeta, ni las llaves.
¿Y
entonces entraron?
¿La creu ha aparegut en el...?
No, nada.
Tampoc.
Nada. El bolso se quedó solo todo el tiempo conmigo, estaba en la habitación, pero entraron, porque yo duermo muy mal, marcado por el vídeo, a las 9:00 de la mañana, un hombre con estas características.
El senyor que li va robar a casa seva va entrar a l'habitació, ella dormia. També és veritat que als hospitals, ja ho sabeu, hi ha una entrada i sortida de gent que arriba un moment que ja no saps si són d'allà, si no són d'allà. Suposo que aquest senyor potser anava d'alguna manera amb alguna bata o camuflat.
Però com saps tu que en una habitació hi ha el bolso damunt d'una cadira?
Potser perquè no és la primera vegada que ho fas.
Esteu fregant la punta del cas. És a dir, per què aquesta senyora, per què el seu bolso, per què l'habitació i per què la casa? És possible que hi hagi una xarxa dins del propi hospital que provoqui aquest tipus de robatoris? És a dir, que hi hagi algú alerta i que digui seguiu aquesta senyora que té diners i té les coses a l'abast?
Segur.
Una pregunta que ara respondrem. Però abans, l'hospital, quin tipus de responsabilitat ha d'assumir? Quan vostè posa les joies a la mà d'aquesta persona, aquesta persona les ha de deixar dins el seu bolso. Aquesta era la idea.
Claro, no, es que así fue, la dejó en mi bolso. Pero no la cruz, dejó las otras, las pulseras.
Ya entiendo.
Salvé dos porque no me la pudieron sacar. Y el reloj, que precisamente no es un buen reloj. A mí lo primero que me dijeron que el hospital no se hacía responsable. Y la abogada dice que aquí hay que sacar al hospital, que es el responsable de quién entra y quién sale. Y que yo no me puedo perder todo esto porque ellos no tengan cámaras.
Aquest és un tema legal. Jo crec que està bastant clar que l'hospital ha de tenir algun tipus de responsabilitat, algun tipus de vigilància també hauria de tenir. Deixar clar que nosaltres hem buscat l'opinió, ens hem posat en contacte amb la clínica Quirón, Deixeus Quirón, per conèixer la seva versió i han declinat fer cap tipus de declaració. De moment hi ha aquesta denúncia, veurem com avança el cas. La qüestió, però, que també crec que pot tranquil·litzar la gent que ens escolta, és qui ha pogut ser. És a dir, hi ha un sistema, hi ha un entramat de robatori, algú assenyala un pacient, el fa seguir, fa notar que té joies, que potser té les claus de casa i aconsegueix robar-li?
Però és que no sabe, cada joia tiene un dia, un hecho, un viaje. Es como mi vida concentrada en dos cajones.
Vostè creu que, com li va dir la doctora, hi havia una organització interna dins de l'hospital dedicada a això?
Yo creo que la cruz interno seguro y el chivatazo interno seguro. Que se lo haya llevado alguien del no se lo ha llevado la cruz, sí, pero el otro ha sido una persona especializada.
Ella fa aquesta afirmació perquè diu que a casa seva no van ser maldestres. No van anar-li a rebassar el pis.
Eren professionals.
Exacte, eren professionals. La qüestió, que és el que apunta, és que hi ha algú
de dins de l'hospital
que diu aquesta senyora, seguiu-la, tingueu-la en compte, perquè pot ser que hi hagi aquí una víctima en potència.
I aquí al bolso trobareu les claus, etcètera.
Exacte, per tant, no cal forçar res, perquè dins del bolso hi ha les claus.
I que no tinguin en compte que són persones vulnerables, que estan soles, que són grans, que tenen la perícia d'estar controlant tot el que hi ha.
La Maximina, que té 82 anys, recordeu, ha volgut fer, m'ha demanat fer una petició, si ens estan escoltant els lladres, y es aquesta.
Ellos me han estropeado, que por cierto, si puedes decir o no digo, que ya que se han llevado, que me devuelvan lo que no les guste. Sería fantástico que me devolvieran, porque no tengo para ponerme unos pendientes. Estoy hecha una desgraciada. Esto de que no les sirva de nada, a lo mejor les remuerdo a la conciencia y me lo devuelvan.
Doncs tant de bo. Aquesta és la petició. Recordem que hi ha una investigació oberta. Estem explicant el cas perquè hi ha una denúncia als Mossos.
Home.
I de moment l'hospital no ha donat
resposta. A tot això, agafo el fil, per exemple, del duc de Màntua a Twitter. Exacte. Que diu que, en fi, diguéssim, té coneixements.
I pensa, Toni, que és del 22, això. O sigui, que ja havien passat coses segur, que per això ho comentava.
Sí, sí, clar. Ja va fer un post, un tuit, que deia que si et poses una bata blanca et pots passejar per moltíssims hospitals d'aquest país, entrant fins a la cuina, sense que ningú no et digui res, perquè no existeix cap tipus de control d'accés. Diu, apuntar lamentablement, no és cap sorpresa. Això, com diu la Montse Llucet, és el 22.
20 d'octubre del 22.
Aquí sí que hi ha un lligam, i és que la persona que detecten les càmeres d'entrada és a l'hospital, sí, és la mateixa persona que detecten les càmeres d'entrada a casa aquesta pacient.
Però al mateix
pacient.
Moment et diré una cosa, vaig tenir la meva filla a la Deixeus, i quan venien persones a veure-la, ens deien, dieu-nos sobretot quina habitació és, perquè no em deixen passar. D'acord? O sigui que, si no sabies l'habitació, no et deixaven pujar.
Sí, sí.
Llavors, clar...
Sí. És un cas on hi ha moltes casualitats, i és evident que aquí hi ha algú que assenyala aquesta persona i li diu que la segueixin perquè hi ha diners al darrere.
Doncs aquesta és la història que ens ha explicat avui Marc Serra. Hi ha alguns diferents casos que ens han anat arribant a través de la xarxa, per tant no és un cas excepcional, sinó que es produeix en diferents àmbits. Nosaltres hem parlat també amb els Mossos, també hem declinat fer cap tipus de declaració, per tant, fins aquí la nostra investigació d'aquest cas. Gràcies, Marc Serra.
Fins una altra.
Obrim línies amb els serveis informatius de RAC1, allà hi tenim el Joan Torres. Joan, molt bona tarda.
Bona tarda.
A aquesta hora de la tarda, amb què obrim aquest informatiu?
Doncs amb peatges, i és que el govern espanyol avisa que tard o d'hora s'haurà de decidir si es tornen a fer pagar. El ministre de Transports, Òscar Puente, destaca que de moment la normativa europea només obliga l'Estat a crear mecanismes per calcular quan s'hauria de pagar per fer ús de les carreteres, però d'aquí a un temps diu que caldrà prendre una decisió definitiva.
Les carreteres no són gratis, o bien se pagan a través de sus usuarios, o bien se pagan a través de los impuestos de todos. Si optamos por el método de pago por impuestos, claro, nos encontramos con situaciones que son únicas en Europa, porque el camión que viene de Alemania, a su paso por los distintos países de la Unión Europea hasta llegar a nuestra frontera, paga por usar la vía, pero cuando llega a España lo hace gratis.
En qualsevol cas, Puente ha dit que abans de prendre aquesta decisió caldrà homogeneïtzar totes les carreteres de l'Estat, i és que encara hi ha 1.500 quilòmetres d'autopistes que es paguen. Un cop s'hagi fet aquesta homogeneïtzació, es podrà apostar per un mecanisme o l'altre. El govern espanyol es compromet a convertir la comissaria de Via Laietana en un lloc de memòria. Tot i això, la Moncloa no concreta si en farà marxar la policia. Segons el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, un possible canvi d'usos d'aquest edifici s'hauria de entre totes les administracions abans.
Ese edificio en la Vía Laietana va a ser designado lugar de memoria con el expediente preciso. Así será acorde a lo que es la Ley de Memoria Democrática de octubre del año 2022 y su futuro uso será lógicamente acordado entre todas las administraciones desde el consenso, el diálogo compartido y la mejor decisión que podamos tener entre todos, ¿no? Pero que será lugar de memoria lo traslado con absoluta seguridad.
Fins ara la Moncloa sempre havia deixat clar que la policia espanyola no marxaria de Via Laietana. És una reclamació històrica dels partits independentistes. I aquesta hora es presenta la Facultat de Medicina de Barcelona, l'Associació Metges pel Català. Serà una entitat formada per treballadors de centres sanitaris que tindrà l'objectiu de promoure la llengua en l'àmbit de la salut. Ho està seguint el Joel Penya.
És una associació que va començar a caminar a finals del 2022 i ara té prou múscul com per presentar-se al públic i començar a buscar socis. L'objectiu és que el català sigui la llengua més utilitzada en els centres sanitaris i que s'utilitzi bé, de manera normativa. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha admès la regressió del català en l'àmbit de la salut.
Durant molts anys no s'ha estat el cas. I no és culpa de ningú i és culpa de tots. Que si la pandèmia, que si abans la crisi, que si, com que venen tanta gent de fora, ara no fos cas que no vinguin, i tot plegat, una deixadesa al voltant de la llengua.
En la presentació hi participen presidents i directors d'associacions mèdiques i socials, com Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, els col·legis de metges i infermeres de Barcelona i també membres de l'UB.
I a aquesta hora continuen els problemes de telefonia i internet a gran part de la demarcació de Lleida. El motiu és l'incendi que ha variat unes instal·lacions de la xarxa de fibra òptica i que ha deixat desconnectats els clients de bona part d'aquesta demarcació. A la ciutat de Lleida la situació és força bona i els problemes es noten poc, on sí que es noten i amb força, però és altres poblacions del Segrià, el Pla d'Urgell o les Garrigues. I ara els esports amb Pol Rodríguez.
En joc el partit de segona ronda de Rafa Nadal al trofeu Comte de Godó. El manacorí s'enfronta a l'australià Àlex de Miñaur. Pistes del tennis Barcelona, Albert Bassas.
De menys a més en Rafa Nadal, que no ha començat gaire bé, cedint el seu servei i perdent 2-0, però s'ha refet, ha començat a entrar al partit, li ha tornat el trencament de servei a De Minor i ara tots dos estan igualats a 5 jocs, tot i que amb 0-30 per De Minor sobre el servei de Rafa Nadal. Fa uns minuts ha quedat eliminat a la pista número 1 el també balear Jaume Monà contra el també australià Thompson. Doble duel doncs entre balears i australians. Recordem que aquest migdia el noruec Ruth ha fet bons els pronòstics guanyant en 2 sets al francès Müller i que després per tancar la jornada serà torn pel grec Tsitsipas contra l'austríac Hofner.
Mentrestant, Rafa Márquez és el millor posicionat per substituir Xavi Hernández a la banqueta del Barça, tal com ha pogut saber RAC1. Des de la junta directiva han insistit diverses vegades en que intentarien convèncer el de Terrassa perquè continués més enllà del 30 de juny, però ja assumeixen que això no passarà. Per cert, Ronald Araujo ha compartit un missatge a xarxes socials fa una estona, disculpant-se amb l'afició per l'acció d'ahir en què acaba expulsat a la primera part contra el Paris Saint-Germain. Tot plegat, el dia en què es completen les semifinals de la Champions, a partir de les 9 del vespre, Manchester City-Madrid, amb el 3-3 de l'anada, i Bayern Arsenal amb el 2-2 en el primer partit a Londres. I en bàsquet, el Barça ha renovat l'ala pivot Jabari Parker. El nord-americà signa per dues temporades, però amb clàusula de sortida si hi ha interès d'un equip de l'NBA.
I pel que fa al temps, ha de continuar bufant ben moderat a l'Alt Empordà i en àrees de la Plana de Lleida i del sud del país. A partir del vespre descarregaran ruixats poc importants a les comarques de Girona i entre Osona, el Vallès Oriental i el Maresme, on encara n'hi pot haver algun demà de bon matí. A partir del migdia i al llarg de la tarda de demà dijous, els xàfecs seran més importants a les comarques de Girona, al nord de les de Barcelona i a la costa i al prelitoral central. A més, durant la segona meitat del dia les precipitacions guanyaran protagonisme al Pirineu, sobretot al sector occidental, amb una cota de neu entorn dels 1.200 metres. Les temperatures seran semblants a les d'avui.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Versió RAC1.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC. Hi som per ajudar.
Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encías, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
Superestalviar comprant peix? No tens excusa, perquè fins al 17 d'abril, si ets de la Sirena Club, t'estalvies 4 braços en el pack de 4 llums de salmó noruec premium. Tria congelat, tria la Sirena.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites. I que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Si des de l'OMCE expliquéssim els desitjos complets dels premiats per les nostres loteries el 2023, seria una cosa incalculable, perquè...
Momentet. No, serien concretament més de 1.481 milions d'euros.
Ja, però així seria més metafòric.
Que sí, però a base de metàfores no fas, per exemple, la volta al món i col·labores amb una gran tasca social.
D'acord, el 2023 des de l'OMCE vam repartir més de 1.481 milions d'euros en premis. Milions de desitjos complets gràcies a tothom, perquè la loteria de l'OMCE toca molt i toca molts.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Un minut passat d'un quart de 6 de la tarda. Obrim línies a Madrid. Allà hi saludem el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda.
Comencem avui aquesta conversa amb Ernesto Ekaizer parlant d'un jutge molt amic de l'Ernesto, l'omnipresent Manuel García Castellón, que, atenció, tal com coneixem avui, que jubilarà abans de l'estiu, just quan teòricament entrarà en vigor l'amnistia. Segons hem conegut, el jutge de l'Audiència Nacional, que investiga, per exemple, el cas del tsunami per terrorisme, ja ha fet saber al seu entorn que penjarà la toga uns mesos abans de fer 72 anys, l'edat màxima que fixa la llei perquè un jutge continuï exercint. La pregunta, Ernesto, és: es retira abans de veure's obligat a aplicar la llei de l'amnistia o es retira perquè s'havia de retirar, perquè era el moment de retirar-se?
Bueno, él cumple 72 años, que es el plazo máximo, el 16 de octubre, si no me falla la memoria, y en ese momento pues se retira. El problema es que, como él tiene una cantidad de, según me han comunicado, una cantidad de vacaciones pendientes, permisos y... que le quedan antes de la jubilación, la idea suya es marchar el 31 de julio, cogerse las vacaciones de agosto y ya no volver. Y esa es un poco la idea suya. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se pierde la amnistía? No, porque la amnistía va a estar en el BOE a primeros de junio. De modo que si él se va en agosto, pues él tiene todas las tiempo suficiente para ver la amnistía en el Boletín Oficial del Estado, que, como digo, será en los primeros días de junio. En el Senado no tiene más plazo que 2 meses, por lo tanto eso tiene que salir antes, y por tanto él podría llegar a plantear la primera cuestión prejudicial. Podría llegar a plantearla si no se le adelanta la magistrada del Tribunal Supremo que instruye la causa del tsunami. Él instruye la causa del tsunami para todos aquellos que no son aforados, es decir, para una cantidad de imputados. Y por tanto, si la jueza del Tribunal Supremo, la señora Susana Polo, ha citado a Puigdemont a declarar para entre el 17 y el 21 de junio a él y a Rubén Wagensberg, él podría adelantarse, si sale la ley de amnistía, a primeros de junio, pues y plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que él tiene dudas sobre la aplicación de esa ley de amnistía, podría ser el primero en hacerlo. Podría ser, no digo que lo vaya a hacer, podría ser que también la magistrada, aunque ha citado a Puigdemont a declarar entre el 17 y el 21, creo que es el 17 de junio, pues podría ella hacerlo antes, una vez que la ley de amnistía salga en el BOE, no tiene por qué esperar a la declaración de Puigdemont. Pero digamos que aquí está la historia. Es decir, que García Castellón no es que la amnistía, cuando se vaya, la amnistía, digamos, no podrá hacer nada. No, no, él podrá hacer una cuestión prejudicial, y es seguro que la hará, porque es el, como yo llamo cariñosamente, el juez instructor de la contraamnistía.
El magistrat Joaquín Gadea és el jutge de suport a García Castellón i qui l'ha ajudat a elaborar moltes de les seves resolucions. Clar, aquest jutge podria optar al lloc del titular, és a dir, podria ser el relleu de García Castellón, i de quin peu calça?
No, Joaquín Gadea termina su comisión de servicios el 30 de junio.
Per tant, acabaria, si fa no fa, igual que García Castellón.
Se va, se marcha, porque él tiene un puesto en el como juez de adjunto de adscripción territorial en Madrid, y por lo tanto él se marcha de la Audiencia Nacional el 30 de junio. Esto plantea precisamente el problema: si se va él y se va García Castellón, pues bueno, pues lo que va a pasar es que saldrá el concurso para el nombramiento del juez de instrucción que sustituya a García Castellón, y por lo tanto será este juez el que se haga cargo. Gadea se marcha a la Audiencia Nacional porque su comisión de servicios se ha terminado.
Per tant, Ernesto, tot quedarà obert al nou jutge, a veure quin jutge és el que agafa la plaça de García Castellón, que no serà el seu ajudant.
No, no serà su ayudante, y yo le puedo decir que uno de los jueces que opta, curiosamente, a la plaza del Juzgado Central de Instrucción número 6 que va a dejar García Castellón, desde hace ya varios meses está planteándoselo, es el juez titular del Juzgado de Instrucción número 5, que es Santiago Pedraz. Y usted me dirá, ¿y qué interés puede tener un juez del Juzgado 5 pasar al 6? Es una buena pregunta, porque es muy curioso. Ahora, tengamos en cuenta que en el año 2020, si no me equivoco, era el juez Pedraz, Santi Pedraz, así le llaman, digo Santi porque así le llaman, ya pasó del juzgado número 1 al juzgado número 5. En aquel momento, como él tiene mucha antigüedad, tiene 36 años y casi 37 años, más 38 años de antigüedad, por la verdad es que tiene una posibilidad, ya que a estos puestos se llega por antigüedad, es muy importante en la carrera judicial. Entonces se comentó que el juez Pedraz quería hacerse cargo del juzgado 5 que dejaba el juez de la Mata, que pasó a Eurojust en Europa, el instructor del caso Pujol, que por cierto, ayer hablé con la familia y sigue sin tener fecha del juicio. ¿Qué pues le parece? No.
Este paso,
sigue sin haber fecha de juicio.
Aquest pas anirem pel que has posposat un deseni d'anys, perquè clar,
entonces, és
increïble, entonces, això.
Bueno, pero esto se lo digo en pasado. Entonces, se habló en aquel momento de que la juez estrella, Mercedes Salaya, que empezó instruyendo los ERE contra los dirigentes del PSOE en Andalucía.
Sí, vamos a verlo. Sí, sí.
Había optado, y eso es así, optado por el juzgado número 5 para ocupar la posición de la Mata cuando de la Mata se marchó, y que Santi Pedraz, precisamente para evitar la llegada de Alaya, pues se hizo cargo del juzgado 5. Yo no sé si esto es así, pero se lo comento. Uh-huh. Ahora, lo que yo no entiendo muy bien, ¿cuál es el sentido de un juez de la Audiencia Nacional que está en el juzgado 5, como es el caso de Santiago Pedraz, para pasar ahora al juzgado 6 que va a dejar García Castellón. Es que le interesa mucho el juzgado. El juzgado de García Castellón es realmente, en fin, ¿cómo le puedo decir? La cantidad de casos que hay es, que no se han terminado de instruir, que han empezado a instruirse, que están en fase inicial, media. Solamente la causa de Villarejo, fíjese, la causa de Tándem, son 40 y pico de piezas. 40 y pico de piezas, más todas las otras causas, las cuales hemos comentado, el tsunami, temas de ETA, temas de la causa de Púnica, temas de corrupción en Madrid por parte del Partido Popular, en fin, una cantidad infinita de causas exigen muchísimo trabajo. Y la pregunta que yo hago, que me hago,
¿sí?,
es ¿qué es sentido tiene para el juez Pedraz pasar de un juzgado, que en este caso es el número 5, uh-huh, al juzgado número 6? Entonces, hago esta pregunta también en círculo de la Audiencia Nacional y me dicen, hombre, ¿habrá alguna explicación? Y digo, ¿y cuál podría ser la explicación?
¿Y cuáles?
Y, bueno, posiblemente, me dicen, alguien le ha sugerido, alguien de fuera, que es mejor que esté él en el juzgado 6, que venga otro. Usted sabe que en este momento la justicia está pasando por un momento de mucha polarización.
Sí,
la amnistía ha levantado muchísimas ampollas. Entiendo que algunos jueces y exjueces siguen consternados por el tema de la amnistía y parece que esta es su pasión. Me dicen también que el señor Pedraz, es un enemigo acérrimo de la amnistía. No sé si será cierto. Pero, en cualquier caso, yo le he apuntado esta información, así que si sale, yo creo que, por lo que yo sé, porque no es una información de hoy, hace meses que me dicen el juez Pedraz que era el juzgado número 6 y se está preparando para ello. Cuando salga el concurso, que ahora tendrá que salir, porque si García Castellón se marcha a finales de julio, pues y ya no se coge las vacaciones de agosto y ya no vuelve, evidentemente pues tendrá que salir la plaza concurso, y él tiene, claro, tiene esa antigüedad, como le digo, de 38 años, que es imbatible.
En relació a l'àmbit judicial, Ernesto, avui hem conegut que els jutges de Madrid han rebutjat la denúncia que va interposar contra vostè l'excomissari Villarejo per injúries i calúmnies arran del seu llibre Operación Jaque Mate. Per tant, el que demanava Villarejo ha quedat archivat a la paperera.
Bueno, yo ya le expliqué en su día cuando usted me habló, porque Jordi Basté en su programa pues le preguntó a Villarejo, ¿sí?, aparentemente salió de él la pregunta sobre la denuncia, que yo francamente no veía ninguna base para esa denuncia. Él no tenía ni arte ni parte, porque él no se quejaba, no denunciaba por algo que yo hubiera dicho sobre él, era sobre mi versión de los hechos de mi investigación en Operación Jaque Mate y en entrevistas, donde yo contaba que el juez de Gea se había ido de la Audiencia Nacional, el primer instructor del caso Tándem, que el juez de Gea estaba filtrando información y que se había producido una situación de gran tensión con los fiscales, y contaba un poco la situación. Entonces él le dio la vuelta, retorció el argumento diciendo, hombre, esto que dice el señor Kaiser es un escándalo, es una falta de respeto, uh-huh, y claro, si esto queda así, quedará como la verdad, y si nadie contesta y tal. Entonces él se puso en defensor de jueces y fiscales, y entonces ahora la Fiscalía de la Audiencia de Madrid, el juez encargado del caso y una jueza que es la ponente en la Audiencia de Madrid le dice, mire, usted aporta un libro y una entrevista, pero claro, nosotros con esto no tenemos elementos para acusar a este señor de nada, y por lo tanto, y además respetamos la libertad de opinión, de expresión, y defendemos la Constitución, y por lo tanto no hay ninguna razón, y usted no nos aporta ningún elemento, y usted no es nadie en este procedimiento, no puede, no es parte, no es arte ni parte, y no hay ninguna denuncia contra él de los que usted dice que se han sentido agraviados. Y entonces incluso me ofrecen a mí presentar acciones judiciales en defensa del honor por el daño que podría haber sufrido el hecho de que apareciese que el señor Villarejo pues me ha denunciado. Yo ya digo, y le digo claramente, no voy a presentar ninguna denuncia, creo que está en la labor periodística aguantar estos envites, ya sabía que no tenía ningún tipo de recorrido, e incluso algunos oyentes nuestros, simpáticos y tal, me pusieron, catalanes, me pusieron que yo estaba enfadado, que se me notaba enfadado aquel día cuando se habló de Villarejo, la verdad es que yo no lo entendí muy bien, pero dije, mire, no estoy en ningún enfadado, el señor Villarejo está en su derecho de hacer una denuncia como esta, yo creo que no tiene ningún recorrido. Que no la ha tenido.
Sí, sí. Canviem de qüestió. Anem a parlar de Carles Puigdemont, que es va reunir dilluns a Perpinyà amb el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Quina lectura en fa vostè d'aquesta trobada?
Bueno, yo creo que esta trobada es muy interesante. Es muy interesante porque, bueno, primero revela que Sánchez Libre, que evidentemente es un hombre que tiene una gran experiencia política, ha sido diputado
Para Unión Democrática
durante muchísimos años, con unas grandes relaciones con los políticos, en fin, es un personaje político que luego ahora está sirviendo en Fomento.
Sí, sí.
Entonces, la visita, por lo tanto, no es ingenua y tal. Yo creo que, por lo que me cuentan, gente que ha tenido contacto con Fomento, me cuentan que, bueno, que el señor Sánchez Libre, pues, considera que Puigdemont es un interlocutor muy, muy válido, sobre todo porque tiene un grupo parlamentario en Madrid, y a través del Grupo Parlamentario de Madrid se pueden presentar enmiendas en el Congreso, y claro, la patronal tiene muchas cosas que presentar, el propio Sánchez Libre en su día, pues como parte de Convergencia y Unión, pues indudablemente también se hacía cargo de algunas enmiendas que presentaba Foment del Treball cuando él no era el presidente, y por tanto sabe cómo funciona la mecánica parlamentaria, y entonces que ellos necesitan evidentemente de ese tipo de actividades que Puigdemont les garantiza y que por eso la visita era obligada. Además está el tema que evidentemente ellos piensan que Puigdemont desde luego va a hacer una buena elección, va a tener un grupo importante de diputados en el Parlamento. Y en tercer lugar, también le añadiría que ellos no saben qué va a pasar con la política española, están como nosotros. Quiero decir, no saben qué va a pasar con la política española, si el gobierno de Pedro Sánchez se va a lograr mantener la legislatura o si algún momento, próximamente, después de las elecciones, que conocemos ahora, el ciclo en el País Vasco, Cataluña y las europeas, pues no se produce una nueva emergencia electoral, y que Puigdemont, esto le llama la atención, sigue insistiendo que quiere pactar con Feijóo, es decir, que está interesado en pactar con el Partido Popular, que no se cierra a esa posibilidad, y que para ellos esto también es un valor importante, porque, hombre, en algún momento se puede producir la alternancia, y no les va mal que Puigdemont pueda pactar con Feijóo i ells pactar con los dos.
Parlant d'eleccions, tenim a tocar les eleccions catalanes, 12 de maig, però en tenim unes encara més properes, que són les eleccions al País Basc, eleccions de diumenge vinent, perquè la campanya electoral ha fet de cop i volta un gir amb la negativa del candidat de Bildu, Pello Ochandiano, a reconèixer en una entrevista a la SER que ETA va ser una organització terrorista. Vostè creu, Ernesto, que aquest posicionament pot afectar d'alguna manera els resultats electorals, és a dir, que posa en contradicció, per exemple, el Partit Socialista Obrer Espanyol amb les seves aliances, com per exemple ja està assenyalant el Partit Popular i Vox?
No, pero antes de las declaraciones de Pello ya el Partido Socialista había dicho claramente que ellos no iban a facilitar la investidura si gana EH Bildu, de modo que ya lo habían dicho por activa y por pasiva, ahora lo han reafirmado y no solamente lo han reafirmado, sino que han salido al quite con unas declaraciones muy fuertes del candidato Andueza contra Pello Ochandiano y contra EH Bildu, por lo tanto eso ya estaba, ahora ya se ha ratificado y creo que lo único que agregará esto es mucha leña a la campaña y a la campaña nacional, digamos a la nacionalización de la campaña de las elecciones en el País Vasco del próximo domingo, y añadirá más fuego, ya lo ha añadido, pero que Bildu va a hacer una elección extraordinaria. Yo creo que puede ganar en número de votos y probablemente no será no saldrá de Bildu el Lehendakari por el sistema de votación que ellos tienen, que es muy distinto al sistema de votación en el Congreso Nacional, en el Congreso de los Diputados. Por tanto, pero no tiene ninguna prisa, ¿eh? No tienen ninguna prisa. Ellos no tienen prisa. Lo que les importa sobre todo es consolidar su situación, sacar la mayor cantidad de votos posibles, escaños si es posible, pero no tienen en este momento prisa por hacerse con la lenta caricia. Para nada. Por lo tanto, yo creo que va a dar lugar al debate político, pero que en términos de votos, en términos de expectativas electorales, las expectativas de EH Bildu son muy, muy fuertes.
A nivell polític també tenim una altra qüestió que ens trobarem en les properes dates, que és la comissió pel cas Koldo. Avui el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha dit que no té cap sentit que jutges i magistrats vagin a declarar a comissions d'investigació sobre causes que s'estan coneixent. No sé si està d'acord vostè amb aquest...
Bueno, yo creo que eso es evidente, creo que, en fin, yo no creo que nadie tuviera la aspiración de fondo. Una cosa es que se diga una cosa sobre el lawfare, pero que los jueces vayan a declarar al Congreso, pues no tiene ningún sentido, no funciona así. La separación de poderes es una separación de poderes muy clara, y me parece que, bueno, pues esta aclaración de Bolaños va en el sentido de lo que era esperable. En el caso Koldo sí me parece interesante que comparezca Ábalos, porque va a comparecer Ábalos. El Partido Socialista finalmente se ha venido y ha dicho que sí, que comparezca. Yo creo que Ábalos tiene que comparecer, tiene que explicar la naturaleza de sus relaciones con Koldo, tiene que explicar que todos los indicios que hay en este momento en el juzgado de la Audiencia Nacional, del juez Ismael Moreno y de la Fiscalía Anticorrupción, no indican ninguna prueba contra él. Eso es, me parece muy importante. Ya han pasado varios meses de la investigación. Quiero decir que si realmente hay indicios contra él, pues ya se habrían manifestado. A mí me siguen diciendo que no hay material contra él.
Escolti'm, per acabar, aquesta setmana ha publicat una anàlisi sobre la situació dels diversos conflictes internacionals que ens afecten en un article que porta per títol Brots de preguerra mundial. I explica que l'entrevista que li va fer, que vostè va fer amb José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident espanyol va situar la guerra de l'Iraq com un moment d'inflexió en la història. ¿Por qué, Ernesto?
Bueno, yo creo que el punto de vista de Zapatero, yo estuve con él y tuvimos una larga entrevista que publiqué el fin de semana en el periódico, y también el lunes respecto de otro tema de Rodrigo Rato, que me parece importante. Bueno, él lo que sostiene es que después de Irak, Estados Unidos perdió todo tipo de sustento desde el punto de vista de la autoridad. ¿Por qué lo de Irak fue un desastre? Y tiene un punto de razón. En Estados Unidos hay un sector de la opinión pública que piensa igual, sector de la opinión publicada, en el sentido de que ellos intentaron utilizar la ONU con Aznar de por medio, lo llevaron como mensajero a Aznar a mensajes a México y a Chile, a los efectos de ganar en el Consejo de Seguridad, sacar adelante una segunda resolución en Naciones Unidas para bendecir, para autorizar, para legalizar la guerra que ya tenían decidida de antemano. Bush ya la tenía decidida. Y en un momento determinado Bush dice, si la ONU no apoya esa segunda resolución, la ONU se convierte en un factor irrelevante. Bueno, pues efectivamente, la ONU no sacó esa resolución, pero no pudo impedir la ONU la invasión de Irak porque ya estaba decidida, y se fueron el 16 de marzo del 2003, Aznar, Blair y Bush a las Islas Azores, sí. Hicieron un ultimátum de chicha y nabo, es decir, un ultimátum de mascarada, de que tenía que desarmarse Saddam, no tenía que desarmarse porque no tenía armas de destrucción masiva ni nucleares. Hicieron ese show a mejor gloria de Aznar, sobre todo, que la necesitaba más, y claro, y todo esto lo que ha hecho es que no haya en este momento en el mundo una institución multilateral, una autoridad multilateral, mejor decir, coercitiva, que pueda imponer la paz, no puede imponer la paz en Ucrania, no puede imponer la paz en Gaza, no puede. En Gaza, en realidad, no solo no puede imponer la paz, sino que además el señor Biden apoya el genocidio. Lo apoya de una manera clarísima, porque hace 6 meses que podía haberlo frenado y no lo ha frenado. Entonces, lo que tenemos aquí es que después de la guerra de Irak, el mundo desciende en una situación caótica, en la cual no hay manera de tener una autoridad a nivel mundial. Y entonces tenemos conflictos entre Estados Unidos y China alrededor de Taiwán, tenemos este incendio en el Medio Oriente que intenta Netanyahu de alguna manera repetir la operación de Bush en Irak, donde todo sea, la cifra última de hoy es de 33.899 muertos, 70 y pico de mil heridos, y un genocidio a la vista de todo el mundo. Es decir, es un genocidio que se está desarrollando, y nosotros estamos viendo cómo las primeras potencias mundiales están apoyando ese genocidio. Entonces, una cosa es que el holocausto, una cosa es que efectivamente Israel ha sufrido en su día, en la Alemania nazi, pero aquí estamos hablando de las víctimas de las víctimas, y las víctimas de las víctimas, es decir, los palestinos son víctimas de un pueblo que también fue víctima, pero el hecho de que ese pueblo haya sido víctima no borra, no garantiza su su solvencia, no garantiza que no sean sospechosos ahora de cometer un delito de genocidio, como lo ha planteado claramente el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Eso me parece muy importante, y el análisis es que tenemos brotes en este momento de preguerra mundial, la situación en Ucrania es dramática, pero nadie quiere hacer la paz, nadie, y la situación en Oriente Próximo con las posibilidades de extensión, porque claro, usted en Oriente Próximo dice, no, bueno, pero al final Irán se contuvo y en realidad hizo toda una mascarada, sí, de acuerdo, disparó una serie de misiles que no servían para nada, que técnicamente no valían, y otros los interceptó Estados Unidos, incluso con la ayuda de Jordania, fíjese, Jordania interceptando misiles para que no lleguen a Israel. Sí, pero está Yemen, está Beirut, es decir, el Líbano, está Egipto, en fin, ya tenemos un incendio, ya tenemos un incendio. No es que toda la situación depende de si Irán o no Irán, evidentemente eso se puede agravar. Ahora, déjeme, aparte de decir esto y de hablar de que realmente estamos en una situación dramática y que Irak es un punto de inflexión, así lo pide, lo piensa Zapatero, mañana es el 20 aniversario de la retirada de las tropas, que fue una decisión histórica, Aznar metió las tropas españolas en Irak, a su mayor gloria, se convirtió en un empresario, en un líder de la derecha mundial, la derecha conservadora, sobre todo en Estados Unidos y en América Latina, y abandonó, digamos, la Europa política, como dice Zapatero. Ahora, esta historia es muy interesante. Además, Zapatero dice una cosa. Oiga, a mí no me llamó, cuando me llamó meses antes de unirse a Estados Unidos, no me llamó para decirme que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Él a mí no me habló de armas nucleares. Él a mí lo único que me dijo es que teníamos que subirnos al barco de Estados Unidos porque era una oportunidad histórica para el futuro de España y de las relaciones transatlánticas. Pero él no me habló de armas de destrucción masiva. Él dijo que teníamos que... era el momento grande de la historia de España. Y antes de terminar, quisiera decirle, en relación a Zapatero, que hay un punto en la entrevista. Mire, yo escribí en 2012 un libro, Indecentes, usted se acordará, que tuvo mucha repercusión sobre la crisis del 2008-2012, y ponía en ese libro, es decir, hace ya 12 años, ponía en ese libro que Rato renunció al Fondo Monetario, Rodrigo Rato renunció al Fondo Monetario Internacional en junio del 2007, es decir, 2 años antes de que terminara su mandato, que era de 5 años, él hizo 3, renunció en el 2007, lo que fue una bomba, porque no se entendía por qué, pero él justificó ante el Fondo Monetario Internacional y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en un comunicado que él se retiraba por razones, por responsabilidades familiares y particularmente de la educación de sus hijos. Yo supe que esto no casaba mucho y averigüé que Zapatero en privado, había dicho una frase que puse en el libro. Dice, el presidente Zapatero ha dicho que solo 3 personas de relieve público, conocen la verdadera razón por la que Rato renunció al Fondo Monetario Internacional. El propio Zapatero, Gordon Brown, primer ministro británico, y y presidente del Comité Financiero y Monetario del Fondo Monetario Internacional entonces, y Nicolas Sarkozy, presidente de Francia. Cuando le nombraron al Rato, Nicolas Sarkozy era ministro de Economía y Jacques Chirac era el presidente de Francia. Y entonces, 11 años después, le pregunté a Zapatero el otro día, ¿no? Le digo, solo tres de quienes apoyaron al Rato conocen el verdadero motivo, usted es uno de ellos. Y entonces dice Zapatero, me comprometí a no desvelar la razón públicamente y mantener esa palabra. Entonces yo le pregunto, ¿pero hubo una razón por la que dimitió Rato? Zapatero contesta, hubo una razón, sí, sin duda. Y no fue de naturaleza, se ha hablado de sus inversiones en tres sociedades y que la auditora del FMI le preguntó por ello. Hubo una razón, punto, contesta Zapatero. Fue una razón poderosa, insisto. Zapatero, suficiente para la responsabilidad que tenía. Hoy nos parecería menor, hoy, porque hemos conocido muchas cosas, pero suficientes por velar por la autoridad del cargo. Entonces, le quiero decir esto porque es interesante que nos da aquí Zapatero una clave. Cuando él dice que hoy no sería tan importante, por lo que hemos conocido después, ¿qué hemos conocido después? Aquí no se refiere a las finanzas personales, a los presuntos negocios de Rato. No, no, le voy a dar una clave, Tony. Se refiere a Dominique Strauss-Kahn. Después de Rato, vino Dominique Strauss-Kahn, el ministro de Economía, un hombre muy relevante, una persona que iba a ser candidato a la presidencia de la República en Francia. Y este señor sucedió a Rato. Este señor sucedió a Rato. ¿Y por qué se quebró el puesto, Dominique Strauss-Kahn, en el puesto de director gerente de Francia, del Fondo Monetario y candidato luego a la presidencia? Porque este señor, en Nueva York, en el Hotel Sofitel, violó a la camarera de ese hotel. Eso tuvo lugar en un escándalo tremendo y fue referencia, digamos, hubo un juicio.
Sí, sí, lo recordemos.
Hubo un juicio allí, hubo una compensación, él dimitió al Fondo Monetario Internacional y luego, pues, Dominique Strauss-Kahn fue sustituido por Christine Lagarde. Pero el tema central fue este escándalo, este ataque sexual a una camarera. Se llamaba...
Pero, perdón, ¿y quina relació té això amb Rato?
Rato no tiene ninguna relación.
Ah, vale.
Pero este fue un escándalo fantástico, sí, ya, tremendo.
Con que estaban parlant de Rato...
De todo el mundo. Y dice Zapatero, lo que conocimos después, a la luz de lo que conocimos después, lo de Rato no fue importante, pero sí lo suficiente para...
Ya.
Velar por el cargo. Yo creo que lo que nos está diciendo Zapatero, y tengo razones para suponer, es que Rato tuvo un escándalo de carácter doméstico, no de ninguna violación, de ningún tipo, pero de un tema doméstico donde hizo determinada cosa que no debía hacer, y que el Fondo Monetario le obligó a dimitir.
Chimpum. Ernesto Kaiser, muchísimas gracias. Final en coma alta. Una abrazada, buena tarde.
Gracias, adeu.
Amb el bon temps i el teu escúter Onda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Onda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Si tenim una visió del món diferent de la que tenen els nostres amics, és fàcil continuar sent amics? Arriba a la Villarroel Conspiranoia, una comèdia sobre l'amistat, la parella i altres teories de la conspiració. Un text de Marc Angelet i Jordi Casanovas, interpretat per Eduard Farelo, Àurea Márquez, David Bert i Mia Esteve. A partir del 19 d'abril, a la Villarroel. Entrades a villarroel.cat i promentrada.com.
Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorp fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorp, el gust de les coses bones.
Institut Oftalmològic Tres Torres ofereix el nou làser Amaris 1050RS, l'únic a Catalunya per corregir problemes de miopia, hipermetropia, astigmatisme i vista cansada en menys temps quirúrgic, en graduacions més altes i amb una millor recuperació. Demana la teva primera visita informativa gratuïta al 93 200 98 79 o a iott.net.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de grès, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuan 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
I diuen que juga com s'entrena. A City Bob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Bob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com, cap a un futur millor.
25 anys?
Sí, el proper diumenge 21 d'abril vine a la gran festa d'aniversari del Jardí Botànic. Hi haurà música en viu, circ, cercavila amb girafes, jocs de pistes, tallers, food trucks i molt més. Recorda, diumenge 21 d'abril, gran festa per tota la família al Jardí Botànic de Barcelona, al Parc de Montjuïc.
Recte endavant, no es pot anar gaire lluny. Ja ho deia el Petit Príncep, per això del 20 al 28 d'abril canvia la ruta i vine a l'Hospitalet de l'Infant. Dansa, concursos, tallers, gastronomia i moltes activitats més per celebrar la primera setmana dedicada al Petit Príncep de l'Hospitalet de l'Infant. T'ho perdràs? Més info a vandellós-hospitalet.cat i a les nostres xarxes socials, amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Ei, digue'm una ruta diferent per anar a la feina.
Un altre cop no, no hi ha altres maneres. Oh... Recalculant, recalculant.
Estrena el teu Seat Arona amb 10 anys de garantia i dona-li la volta a la rutina.
T'esperem a Martorell Motor, la teva Seat al Baix Llobregat, al costat de la fàbrica. martorellmotor.seat.
Estàs pensant en un nou Seat? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial Seat. Ha arribat el moment. Tria el teu Seat a Baix Motor Seat. Tota la gamma Seat a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa't a Mogauto, concessionari oficial Volkswagen a Barcelona i Badalona. Mogauto.com.
Si vols un Volvo, això és Diesel Auto. No ho dubtis, al carrer Berlín 63 de Barcelona, on trobaràs les millors ofertes per al teu Volvo. Elèctric, híbrid, endollable, tota la gamma. Ah, i entrega immediata. Ja ho saps, si vols un Volvo, això és Diesel Auto, al carrer Berlín 63. Diesel Auto, sempre amb tu. Dieselauto.com.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
7 minuts, arribarem a les 6 de la tarda. Si avui passeu per davant de la Fira de Barcelona, què veureu? Doncs una enorme estructura de 100 metres de llarg per 6 metres d'alçada, de la qual pengen vestits de núvia. És una performance, això que se'n diu ara una performance, una passarel·la mòbil creada per la Fura dels Baus que pretén acostar la moda nupcial al carrer. Ho fan, evidentment, per algun motiu, i és que coincideix amb la inauguració de la Barcelona Bridal Fashion Week, que seria el que abans era el Saló de Núvies, però ara per quedar, per quedar més guai, sí, és el Barcelona Bridal Fashion Week, que comença des d'avui i fins diumenge. Al llarg d'aquests dies es presenten, atenció, 900 vestits de núvia, vestits de festa i de núvia de 37 firmes de moda. I aquí podem, aquí hem desplaçat, doncs, si Maria Xinxó la teníem al Village, sí, doncs ens quedava l'altre reporter intrèpid que nosaltres, que Guillem Estadella.
Bona tarda!
Cases, ja?
No, contemplo de moment, eh? No, jo el tema bodes no... Jo okay. Només de convidat, una miqueta de cachondé i una miqueta de...
Tu deus ser dels carimes.
Dic els nubis.
Dic tu, sí, dels carimes, m'encanta. No? Que se besen, sí, i tot.
Exacte.
Això. Tallar la corbata al nubi, tallar la lliga a la nubi, tallar-li una cama, vull dir...
Una mica de bailoteo, una mica de perro hasta el fondo, ja tu sabes. Sí. Saps, jo sóc això.
Tu vas també al DJ i li dius que la música que s'ha de posar?
Sí, jo sóc el típic toca torracollons que diu el DJ, pon esta pola a altres.
Doncs es fa així. Molta il·lusió, sí, això, eh? Els DJs, sí? Els encanta.
Només esperen la gent perquè els digui, pon-me esta, pon-me l'altra.
És que jo tiro molt pels clàssics, una mica de Caribe Mix, jo que sé, Sony i Selena, Torero, aquestes... Són festivitats, no?, una mica per les bodes, crec que és el moment, no?, de recuperar-les.
Desfilades d'aquesta tarda a Barcelona, la Bridal Fashion Week, hem tingut a 4:45 Yolanda Cris, no sé si has estat al cas.
No sé qui és. No, sé com va.
Yolanda Cris és una Yolanda marca. Cris. Sí, Yolanda Cris.
Perdona, jo he dit Yolanda Cris.
Sí, Yolanda Cris és una... Són dues germanes... A veure, es
veig
diuen
que estem igual, Toni.
Bueno, es diuen Yolanda i Cristina.
Es diuen Yolanda i Cristina.
Però ho han ajuntat i han posat Yolanda i Cristina.
Marca...
No seria la primera marca que fan aquest tipus de barreja, perquè, o sigui, de tros d'un...
Meiva.
No, escolta, poca broma amb aquesta
Meiva,
marca.
Meiva.
Eren dos cognoms.
Sí, eren
Mellado i no sé Mellado què. No era Mellado, eh?
Però Yolanda Cris, atenció,
Núñez
perquè
i Navarro.
Hi ha hagut grans
no,
estrelles.
Núñez i Navarro no és... No, perquè seria...
Lunarro. Lunarro.
A veure, sobre Yolanda Cris, sí, que són dues germanes catalanes...
Ah, molt bé!
Atenció, perquè han tingut una projecció internacional bestial. Artistes com Beyoncé, com Shakira, com Lady Gaga, han portat creacions d'aquestes dissenyadores.
Vull dir, i aquesta gent està aquí? Potent.
Sí,
vaig a buscar-la.
No, moment, però la passarel·la ja l'han feta.
Ja l'han fet.
A les 6, perdona, estàs a les portes de la passarel·la de Joli Joli.
Joli Joli? A veure,
Joli Poli.
Vaig a preguntar si puc entrar a veure aquí.
Joli Poli.
Poli. Joli.
Vols les meves ulleres?
Molt bé, Toni.
Jo no sé què et donen.
Joli Poli.
Avui he tingut... Reconec que he tingut un insomni i cap als vols de les 5 del matí estava despert. Reconec que potser aquesta hora ja començo la bateria.
Aquesta ja és una marca internacional.
Joli Poli.
És una marca de luxe.
I després ja tenim, ara també ho diré malament...
A veure, concentra't.
De Atelier Bay.
Sí.
Professor...
D'Arbo.
Professor és?
Professor d'Arbo.
No sé si és professor o és professor... És bueno, Jimmy Choo.
Jimmy Choo.
Aquest et sona, Toni, el
Jimmy Choo. Sí, és de les sabates.
Ara.
De les sabates.
Doncs fan, també sí, fa un, té un atelier amb vestits de núvia.
Sí, són aquest Jimmy Choo. Jimmy Choo, Jimmy Ford.
Va, a veure, explica'ns on estàs i què estàs fent.
Doncs mira,
estic fent la secció jo aquí, eh?
Estic aquí al hall. A veure, tenim moltes opcions, si voleu. Això és una mica d'interacció. Si voleu, vaig a la zona VIP a colar-me amb Colul Backstage o a la desfile aquest que estan fent. Què voleu?
No sé, tu mateix.
Vaig intentar...
Sé tu mismo, tete.
Jo no hi soc, o sigui... Tu mateix, tu tria't.
Vaig a preguntar-li... Vaig a preguntar-li aquí a la gent.
De Meiva érem
Joaquim Mestre. Hola, què tal? Com esteu? Tot bé o què? A tope aquí amb les bodes i tal?
Sí.
El què?
Que són mexicanes.
Ah, sois mexicanes, aquí ven. Ándale.
Entiendo.
¿Y pero de México?
Sí, de la Baja.
¿De la Baja?
Del norte del país.
Ah, del norte, qué chulo. Entonces no es la Baja, es la Alta.
Es la Alta, sí.
Ah, vale, perfecto. Mira, escúchame, vosotros sois diseñadoras, ¿qué rollo lleváis vosotros?
No, tenemos un blog de bodas que se llama Frida Enamorada.
Frida y enamorada.
Frida enamorada. Ah,
Frida.
Frida y es.
Tú también estás sola, estás de ella. Pero lo diré malamente, pero tú.
Como una tapia.
Aquí está su creadora.
Ah, tú eres la creadora, Frida y enamorada. No,
busca,
Frida.
Busca.
Frida enamorada.
Frida, ¿cómo es?
Frida de Frida Kahlo.
Enamorada.
Nervios.
Ah, vale. Entonces tú eres la creadora, ¿eh?
No, Karina.
Ah, tú eres la creadora. ¿Tú? Sí. ¿Tú te has casado?
Sí, ya. Muy
vale,
enamorada,
vale.
Muy enamorada.
Y muy enamorada. ¿Dónde está tu marido?
Allá, en México.
Qué bien, eso es el amor, sí, me encanta. Sí. Escúchame, entonces vosotros aquí venís un poco a ojear el tema, ¿no? Cómo funciona y claro, tal, ¿no?
Sí, sí, venimos a ver las pasarelas.
Es que es internacional, ¿eh? Que sabes, es internacional.
¿Qué color se lleva ahora? ¿Hemos pasado al blanco roto? ¿Cómo está ahora mismo el tema?
Blanco roto.
El blanco por siempre, el blanco es clásico y el blanco se queda.
Ahora, ¿qué me recomendáis? Que vaya a la zona VIP allà.
Pregunta-li, està d'ella. Pregunta-li quins dissenyadors estan seguint.
¿Qué dissenyadores sois seguidores? ¿Cuáles os gustan más?
Pues ahora el favorito ha sido Yolan Cris.
Ah, Yolan Cris.
Sí.
Mira, les catalanes.
Yolan Cris.
Són catalanes, eh?
Sí.
Sí.
¿Las tenim per aquí, les Yolan Cris?
No, ahora mismo no están, pero hemos estado con ellas en el backstage saludándolas y ahora mismo estarán, supongo que...
¡Mete el micro!
¿Están en el backstage, puede ser todavía?
No lo sé.
Pues voy a investigar. Vale, pues oye, ¡viva México, carajo, y sus cosas! ¡Gracias! ¡Hasta ahora! Pues vaig a colar.
Parlant de Mèxic, podem saludar també a aquesta hora Rafa Márquez. Rafa, bona tarda.
Bueno, pues...
Lo hemos venido diciendo en este...
Sí, pues
en el espacio
nombramiento,
Tensa,
sí,
Fagi, que se viene nombramiento desde abans de Nadal.
Estoy ya preparado.
Y ningún futia ni puñetero cas.